Amigos, fijaos muy bien en esta imagen porque es mucho más importante de lo que puede parecer a primera vista. Lo que acabáis de ver es la escenificación del último intento de Ucrania y de sus aliados por detener la matanza perpetrada por las hordas de Putin. Zelensky y sus aliados han lanzado este pasado sábado 10 de mayo un órdago conjunto, una propuesta de alto el fuego incondicional de 30 días para empezar a negociar la paz hoy mismo.
Ucrania y sus aliados exigen un alto el fuego de 30 días. Putin quiere primero negociar.
Y sí, sé que muchos estaréis pensando, ya estamos otra vez, la misma historia de siempre. Propuestas de tregua y supuestos acuerdos que luego al final pues quedan en nada. Y la verdad, si piensas así, pues ¿qué te voy a decir? No te falta razón. El historial de propuestas de negociaciones, treguas y planes que han fracasado desde que dio comienzo la guerra en 2022, pero particularmente en los últimos meses, es muy largo. Pese a todas las conversaciones y pese a todas las cesiones de Estados Unidos, Rusia insiste en seguir atacando a Ucrania por tierra, mar y aire, lo que la verdad demuestra que toda esta historia pues no parece ir mucho con ellos. Ahora bien, volvamos a esta imagen. Esta vez, amigos, en toda esta historia hay algo un poquito diferente, y es que la administración Trump podría estar dándose de bruces contra la dura realidad. Esto es, que Vladimir Putin no es un hombre de paz, que fue el único responsable de la guerra y que los cantos de sirena de Trump le entran por un oído y le salen por otro. Vamos, que el presidente norteamericano pues se columpió de lo lindo cuando dijo aquello de que Putin terminaría la guerra porque a él sí le respeta. Pero bien, la cuestión es que esto está haciendo que veamos cambios notables en el discurso de la Casa Blanca.
Besant dice estar de acuerdo en que Putin es un criminal de guerra, pero que las conversaciones de paz deben continuar.
Por su parte, Keith Kellogg, que es el asistente presidencial de Trump y el enviado especial a Ucrania, aunque la verdad últimamente no es que haya pintado gran cosa, está siendo muy claro. No hay vuelta atrás a una tregua incondicional y total de 30 días para empezar a negociar en serio. Fijaos.
El presidente Trump tiene razón. Detengan la matanza ya. En una guerra que él no creó y que no habría comenzado si él fuera presidente, un alto al fuego integral de 30 días es el primer paso hacia una paz duradera. Cada día, con su liderazgo, nos acercamos más a la solución.
Amigos, la cronología de lo que está ocurriendo es la siguiente. El viernes 9 de mayo, coincidiendo con el aniversario del Día de la Victoria en Rusia, Trump publicó en su red social Truth una llamada a una tregua incondicional de 30 días. Y en la jornada siguiente, el sábado 10, Zelensky, junto con Macron, Merz, Starmer y Tusk escenificaron la propuesta en Kiev con una llamada por teléfono al propio Trump. Es decir, que estamos claramente ante un movimiento pactado con los Estados Unidos. Pues bien, este 12 de mayo debería empezar esta tregua si Putin hubiera accedido a ella tal y como se propuso. Pero como os podéis imaginar, eso no ha ocurrido. El dictador ruso realizó una extraña rueda de prensa alrededor de la 1 de la madrugada del 11 de mayo en Moscú. Y en esta declaración dijo lo siguiente.
В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции.
Bien, esto es lo que ha dicho Putin. Según él, está abierto a comenzar negociaciones de paz sin condiciones previas. Mientras tanto, en la administración Trump, como os digo, se están viendo giros poco esperados. J.D. Vance, que como sabéis ha sido muy crítico con Europa y ha mostrado, ¿cómo decirlo?, bastante equidistancia en el mejor de los casos con Moscú, parece ahora estar cambiando el discurso.
La guerra en Ucrania no terminará en el corto plazo, afirma Vance. Los rusos exigen ciertos requisitos, ciertas concesiones para poner fin al conflicto. Creemos que piden demasiado. Nos gustaría que tanto rusos como ucranianos acordaran algunas directrices básicas para sentarse a dialogar.
De esta forma, ahora el foco a los dos lados del Atlántico se está poniendo en Vladimir Putin. Estados Unidos y los europeos con este movimiento están forzando a Putin a dejar muy claro, si quiere o no, que realmente termine este conflicto. Y de hecho, las palabras del líder ruso que acabáis de oír son la demostración de todo esto. Ahora bien, os soy sincero, una vez más todo esto parece apresurado y de nuevo bastante frágil. ¿Qué? ¿Por qué? Pues ¿qué queréis que os diga? Básicamente porque tal y como viene siendo habitual, Rusia, lejos de mostrar buenas intenciones en el campo de batalla, ha intensificado sus ataques en estas últimas horas.
Kiev afirma que Rusia lanzó más de 100 drones contra Ucrania. Un ataque con misiles rusos en un suburbio de Sumy deja 3 muertos y 11 heridos.
Pero pese a ello, en esta ocasión parece probable que estemos a punto de entrar en una nueva fase. Amigos, ¿Qué van a suponer todos los movimientos que se están conociendo en los últimos días? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Por qué estoy haciendo referencia a una supuesta hipotética nueva fase? Pero antes, tengo una cosa muy importante que anunciaros. El fin de semana del 7 y 8 de junio estaremos en el Madrid Economic Forum, el evento de economía más grande de toda España, junto a otras importantes figuras como Juan Ramón Rayo, Ismael Clemente, Martín Barsasqui o Mario Conde. Allí, amigos, haremos una ponencia donde contaremos cómo el orden económico mundial está cambiando, cómo eso afectará directamente a nuestro patrimonio y, sobre todo, cómo podemos adaptarnos a los nuevos tiempos aprendiendo a identificar las oportunidades que, como siempre, pues todos estos cambios también nos ofrecen. Ya sabéis, es absolutamente clave, y más aún cuando hablamos de dinero, saber adaptarse cuando los entornos cambian. Pero es que además en la ponencia presentaremos una sorpresa, una iniciativa que hasta ahora permanecía exclusiva para los alumnos de nuestra formación y que finalmente compartiremos con todos. Así que si quieres conocernos en persona, acudir a nuestra ponencia y a las del resto de participantes y conocer la sorpresa de la que os estoy hablando, podéis adquirir vuestras entradas al Madrid Economic Forum en el enlace de este QR o en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, sigamos con la tregua y las negociaciones de la guerra de Ucrania. ¡Atentos!
Ganar tiempo.
El ultimátum de Europa, secundado esta vez por Estados Unidos para una tregua incondicional de 30 días, parece haber pillado a Vladimir Putin desprevenido. Quizás eso es lo que explica que la rueda de prensa para anunciar la propuesta de negociaciones en Turquía comenzase a la 1 de la madrugada del día siguiente. Pero, ¿realmente estamos ante una oportunidad auténtica? ¿Realmente Rusia está dispuesta a detener su ofensiva en Ucrania? Pues bien, no vayamos tan rápido. Lo cierto es que han pasado ya 2 meses desde que Donald Trump propusiera por primera vez una tregua incondicional de 1 mes igual que esta. Desde entonces hemos visto de todo. Por ejemplo, la supuesta tregua energética por la que Rusia dejaría de atacar instalaciones energéticas de Ucrania. Un fiasco, la incumplieron. También vimos la supuesta tregua en el Mar Negro por la que Rusia dejaría de llevar a cabo ataques desde este mar. Otro fiasco de nuevo, los rusos la volvieron a incumplir. Así que muchos analistas dicen que, esencialmente, Moscú intentará ganar tiempo. Entre otras cosas, porque les viene bien. ¿Por qué? Pues porque los avances rusos están siendo muy escasos para el desgaste que están sufriendo. Moscú estaría ganando apenas unos 5 kilómetros cuadrados por día, pese al enorme esfuerzo que están realizando. Concretamente, las estimaciones de la inteligencia británica apuntan a unas 274 bajas por kilómetro cuadrado capturado en marzo y de unas 180 en abril. Y eso, amigos, eso es mucho. Así que, por supuesto, ganar tiempo es algo que al Kremlin le puede venir bien. Claro que esta vez pueden tener mucho más difícil que la jugada les termine saliendo bien. Porque la diferencia ahora es que la administración Trump, después de haber sido ridiculizada por un Putin que no ha estado dispuesto a aceptar ninguna de sus peticiones, parece mucho más cercana a Zelensky que nunca. Todos pudimos ver hace unos días cómo ambos mandatarios mantuvieron una reunión en el Vaticano en el marco del funeral del Papa Francisco, y desde entonces han hablado en varias ocasiones más. Zelensky y Trump parecen haber dejado atrás las bochornosas escenas de la discusión a gritos en el despacho Oval, y esto, por supuesto, debería darle que pensar a Vladimir Putin. Porque lo cierto es que después de que Trump le insultase, le llamase dictador, le echase prácticamente a patadas de la Casa Blanca y cortase incluso la asistencia militar, incluyendo la inteligencia, el líder ucraniano parece de momento estar saliéndose con la suya. Básicamente porque el tiempo le ha dado la razón, lo que, amigos, nos lleva a una pregunta inevitable. Vladimir Putin está agotando su margen de actuación. Ucrania, los aliados europeos e incluso Trump, aunque sea regañadientes, ahora han cargado exclusivamente sobre los hombros de Putin la responsabilidad de que esta guerra siga o termine. Y eso puede tener muchísimas implicaciones.
Esperamos un alto el fuego completo y duradero a partir de mañana para sentar las bases necesarias para la diplomacia. No tiene sentido prolongar las matanzas y esperaré a Putin en Turquía el jueves. Personalmente, espero que esta vez los rusos no busquen excusas.
Para empezar, el presidente ucraniano se ha ofrecido ya oficialmente a ser él, personalmente, el que hable con Vladimir Putin en Estambul.
Zelensky le dice a Putin que venga a Turquía si quiere negociar, tras la intervención de Trump.
Si Putin accede a ir a esta reunión él mismo, sería la primera vez en lo que llevamos de guerra que el dictador ruso se vería con el presidente ucraniano. Ahora bien, ojito con lanzar las campanas al vuelo. Primero porque ya es una imagen que vimos en el pasado, tras la agresión rusa de 2014, tanto en Crimea como en el propio Donbass. De esta forma, a mediados de febrero del 2015, el líder ruso negoció los acuerdos de Minsk II con Merkel, Hollande y el por aquel entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko. Más tarde, el 9 de diciembre de 2019, en París, Putin se vio con el propio Zelensky durante una cumbre organizada precisamente para discutir temas como la situación del Donbass o el control de la frontera entre Ucrania y Rusia. Por supuesto, a la hora de la verdad, estas fotos valieron de poco, por no decir que no valieron para nada. Y segundo, porque Rusia no ha accedido a comenzar el alto el fuego el día 12 de mayo, como propone la oferta de los aliados. En su lugar, lo ha condicionado a las conversaciones en Turquía, que pueden arrancar el día 15. Ahora bien, sea como sea, la buena noticia es que ocurra lo que ocurra, Zelensky saldrá ganando con este movimiento. ¿Por qué? Pues porque para empezar demuestra que el presidente ucraniano no solo lidera la respuesta militar, sino que, a diferencia de las acusaciones que hasta ahora le han hecho desde Washington, también muestra que está dispuesto a liderar las conversaciones para detener la guerra. Si Putin no aparece con alguna concesión bajo el brazo, eso puede terminar de convencer a la Casa Blanca de que este camino es un fracaso si no se le da a Ucrania una posición de fuerza. Así que, como veis, haya tregua o no, aparezca Putin o no, la rueda parece haber vuelto a girar en favor de Ucrania.
Juzgaremos a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Hemos llegado a un acuerdo con Ucrania para obtener minerales y energía esenciales para financiar su reconstrucción. Ahora necesitamos propuestas concretas de ambas partes para poner fin al conflicto.
Estas que acabáis de oír son palabras de Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de la administración Trump, y nos dicen mucho. Bruce parece dejar claro que el acuerdo de minerales ha jugado un papel fundamental en el cambio de Trump con Zelensky. El presidente norteamericano ya ha conseguido su tanto político. Y es que, como muchos sabréis, el pasado 30 de abril, Ucrania y Estados Unidos firmaron finalmente el famoso acuerdo de minerales que tantos dolores de cabeza ha dado. Porque apenas unas semanas antes, la administración Trump, como os contamos, presentó una propuesta de acuerdo que era literalmente una ida de olla. La propuesta que conocimos en marzo suponía de facto convertir a Ucrania en una especie de colonia extractiva de los Estados Unidos. Sin embargo, unas semanas más tarde y tras muchos tiras y aflojas, finalmente la cosa empezó a cobrar algo de sentido. Ahora bien, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo y qué supone para la posición de Washington hacia Ucrania? Pues bien, lo que os vamos a contar ahora seguro que a muchos os va a sorprender. Atentos.
La victoria de jugar fuerte.
Si hay algo que ha quedado claro hasta la fecha, es que Zelensky no es de los que agachan la cabeza fácilmente. No lo hizo con Moscú y tampoco lo ha hecho con Donald Trump. Y aunque con Estados Unidos los riesgos de jugar fuerte han sido mucho mayores, básicamente porque dependen en buena medida de sus armas para resistir en el frente, lo cierto es que el juego les ha dado resultado. ¿Qué por qué? Pues porque el acuerdo de minerales que se ha firmado finalmente y al que tanto bombo se le ha dado, ha terminado siendo, contra todo pronóstico, una victoria diplomática para Ucrania. Sí, una más. El acuerdo que finalmente se ha firmado es mucho más equitativo. Para empezar, Ucrania conservará la plena propiedad de sus recursos minerales y ambos países compartirán la toma de decisiones, algo que no ocurría en la propuesta estadounidense de marzo. Ucrania podrá también decidir en qué zonas del país se realizarán las explotaciones y podrá decidir también qué se extrae y qué no. Y por supuesto, los rendimientos se quedarán en Ucrania, algo que tampoco estaba garantizado con la anterior propuesta de la Casa Blanca. Pero lo más importante ni siquiera es esto. Zelensky ha conseguido que el acuerdo contemple la asistencia militar como una forma de contribución de capital al fondo. Y esto es clave porque allana el camino para que Estados Unidos suministre armamento a largo plazo a Ucrania a cambio de ingresos del fondo. Es decir, se crea una vía para mantener el suministro de guerra. Y luego está el tema de la soberanía de los recursos. En la anterior propuesta, Estados Unidos virtualmente podía hacer y deshacer a su antojo con los recursos de Ucrania gracias a una mayoría en la junta directiva del fondo. Pues bien, esto tampoco va a ser ya así. De hecho, el acuerdo firmado deja claro que su arquitectura no podrá dificultar el acceso futuro del país a la Unión Europea. Y también establece que Ucrania conserva la soberanía sobre los recursos naturales ubicados en su territorio bajo el derecho internacional. Y esta coletilla del final es importante porque implica que Estados Unidos reconoce como ucranianos también los recursos que se encuentren en territorios ocupados por Rusia. Y ojo, esto es muy importante porque el 40% de los minerales estratégicos de Ucrania que Trump quiere poder explotar están en zonas ocupadas por Moscú. Así que este hecho podría hacer que Washington nunca llegara a reconocer como rusos los territorios ocupados, lo que ha sido otra de las grandes exigencias de Zelensky durante estos meses. Pero es que esto ni siquiera es todo. Ucrania también aportará el 50% de los ingresos provenientes de la explotación solo de nuevos proyectos de minerales, petróleo y gas. Y eso deja fuera a los proyectos actuales de petróleo y gas de Naftogaz y Ukranaft, que no tendrán que contribuir al fondo, de tal forma que el gobierno ucraniano podrá seguir contando libremente con esos recursos. Y por último, la guinda del pastel, lo que seguro que muchos estabais esperando saber. ¿Y qué hay de los famosos 500.000 millones de dólares que Ucrania tenía que pagarle a Estados Unidos por toda esa supuesta ayuda militar que ha recibido? Eso que decía Donald Trump. Pues al final de esto, nada de nada. Zelensky ha conseguido que Ucrania no tenga que pagar nada por la ayuda militar recibida hasta ahora. Es más, el mismo día de la firma de este acuerdo, la Casa Blanca aprobó un nuevo paquete de 50 millones de dólares en armas para Kyiv. De hecho, aunque Kyiv no ha conseguido que se mencionen explícitamente las garantías de seguridad que pedían a cambio del acuerdo, tampoco se han ido con las manos vacías en este tema. El acuerdo al final recoge que hay una alineación estratégica a largo plazo entre Ucrania y Estados Unidos y que Washington apoya la seguridad, la prosperidad, la reconstrucción y la integración de Ucrania en los marcos económicos globales. En otras palabras, un acuerdo sin mucho recorrido en la práctica, porque la verdad lo más probable es que sus efectos económicos reales sean escasos, pero que supone una gran ventaja para Ucrania. Porque es que además, si analizamos más a fondo las consecuencias diplomáticas de esto, ahí es donde viene lo realmente importante. Para empezar, Ucrania ha conseguido que la Casa Blanca se vincule directamente a los intereses ucranianos de forma pública sin tener que hacer ninguna cesión relevante. Han tenido que resistir una presión enorme, pero lo han conseguido. Después, en segundo lugar, Trump ha hecho un trato solo con Kyiv al tiempo que está ignorando los llamamientos de Putin para que Estados Unidos invierta en el sector minero de Rusia. Llamamientos como este.
Estaríamos dispuestos a cooperar con nuestros socios estadounidenses si mostraran interés en trabajar juntos. Estamos dispuestos a atraer socios extranjeros y en nuestros llamados nuevos territorios históricos que han regresado a la Federación Rusa también existen ciertas reservas. Estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios extranjeros, incluidos los estadounidenses.
Parece que al final en Kyiv sí que tenían algunas cartas. Kyiv ha conseguido mostrarse como un socio fiable y con buena fe que tiene cartas para jugar, por mucho que Trump dijera que no las tenía. Pero hay un último punto clave. El acuerdo de minerales que se ha firmado ha llegado en un momento en el que Trump ha empezado a mostrar públicamente su frustración con Putin. Se han reanudado las ventas de armas a Ucrania e insinuado nuevas sanciones, mientras que el senador republicano Lindsey Graham ha propuesto un nuevo paquete bipartidista de medidas para ayudar al presidente a aumentar la presión sobre Moscú.
Lindsey Graham, aliado de Trump, impulsa medidas drásticas contra Rusia.
La ley de sanciones a Rusia de 2025, que es como se llama la propuesta de Graham, impondría sanciones primarias y secundarias contra Rusia y contra los países que apoyen la agresión rusa en Ucrania. El texto, que está pendiente de votación, dice que si Rusia se niega a sentarse a negociar un acuerdo de paz, viola el acuerdo o invade Ucrania en el futuro, se someterá a una serie de fuertes sanciones. Sanciones que incluirían, por ejemplo, un arancel del 500% a los productos importados de cualquier país que compre petróleo, gas, uranio y otros productos a Rusia. Y esto podría ser todo un cambio radical si finalmente finalmente se termina aprobando. De hecho, quién sabe, puede que este órdago legislativo en el Senado tenga algo que ver en que Putin haya aceptado ponerse a negociar en Turquía. Aunque la verdad parece prácticamente imposible que esa amenaza pudiera llegar a materializarse.
Amigos, esta es la situación en estos momentos. Por un lado, tenemos Europa mano a mano con Kiev, dando un ultimátum a Putin para negociar y exigiendo una tregua inmediata de 30 días. Y luego tenemos a Trump apoyando esta estrategia. Tenemos un acuerdo de minerales ya firmado y ratificado por el Parlamento ucraniano que, al contrario que versiones anteriores, tiene cláusulas beneficiosas para Ucrania. Y también tenemos un proyecto de ley en el Senado para presionar más a Moscú. Así que, pese a todo, pues creo que podemos decir que en las últimas semanas las cosas parecen haber mejorado. Y es que en esta ocasión, al final hay que reconocer que esta vez los europeos tenían razón. Ahora bien, ¿será esta oportunidad la que siente las bases para el fin de la guerra? Visto lo visto, ¿qué queréis que os diga? Seguimos siendo bastante escépticos. Y es que además todavía nos falta un detalle importante, y es que los fondos pedidos para apoyar a Ucrania por la administración Biden y aprobados por el Congreso se están terminando. Y por ahora, Trump ni nadie del gobierno ha mencionado en absoluto la posibilidad de solicitar al Congreso fondos adicionales. Y eso, amigos, plantea muchísimas dudas. En cualquier caso, en Ucrania tampoco es que estén perdiendo el tiempo. Por ejemplo, la pasada semana se dio a conocer el nuevo dron ucraniano de largo alcance, el FP-1, un dron kamikaze con un alcance declarado de hasta 1.600 kilómetros. Así que, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Aquí en VisualPolitik vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos para contároslos. Pero, mientras tanto, el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Putin accederá a sentarse a hablar de tú a tú con Zelensky en Turquía? ¿Cumplirá Rusia la tregua incondicional de 30 días que se ha puesto sobre la mesa? ¿Crees que Zelensky ha ganado la batalla diplomática con el acuerdo de los minerales y la mejora de su relación con la Casa Blanca? Pues bien, dejadnos como siempre vuestras opiniones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Y recuerda que puedes adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en el enlace del QR o en la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.